Bienvenidos, queridos oyentes de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa. Es defensa de la vida. En este programa hablaremos de bioética. Como ya todos ustedes conocen, es la rama de la ética que regula la conducta humana en el campo de la vida y de la salud, y lo hace a la luz de valores y principios morales racionales. Descubramos, pues, qué cosas son verdad y qué cosas son mentira, qué conductas son lícitas y cuáles no respecto a la vida. Y para descubrir todo ello, contamos hoy con la presencia en nuestros estudios, como siempre, de Agustín Losada. Es máster en bioética y también padre de 4 hijos. Hola, Agustín.
Hola, Rosa, ¿qué tal?
Y quien les habla, Rosa Duque, médico pediatra y madre de 3 hijos. Como saben, queremos que puedan ustedes participar en este programa, y para que entren en contacto con nosotros hemos creado una dirección de correo electrónico a la cual podrán dirigirse para formularnos todo aquello que el programa les sugiera, ya sean dudas o comentarios, sugerencias o preguntas. Les recuerdo, es defensa de la vida, todo junto, @gmail.com. Y sin más, vamos a comenzar a desarrollar un programa que promete ser muy interesante, porque lo que nos ocupa es nada más y nada menos que el aborto. Es una continuación de uno de los programas anteriores, con lo cual los que no le hayan escuchado le remitimos a que empalmen con ellos. Sin más, voy a darle la palabra ya a Agustín para que comience a explicarnos.
Pues muchas gracias, Rosa. Bueno, quizás en el programa de hoy, en el anterior estuvimos viendo cuál era la ley que regulaba el aborto en España, y cómo, por desgracia, nos hemos convertido en el primer país que regula el aborto como un derecho de la mujer, es decir, como algo que la mujer tiene derecho a exigir al Estado, y el Estado, por lo tanto, tiene obligación de facilitarle. Pero quizás deberíamos haber empezado por lo que vamos a tratar hoy, que es explicar qué es exactamente un aborto, es decir, en qué consiste, porque quizás algunos de nuestros oyentes no sepan exactamente de qué estamos hablando. Etimológicamente, la palabra aborto viene de la palabra ab orto, es decir, el orto es el nacimiento, y entonces aborto significa la interrupción o la muerte antes del nacimiento. Y por lo tanto, significa que una persona antes de llegar a nacer muere. Y esto puede ocurrir por causas naturales o por causas provocadas. Toda vida humana tiene un principio y un final. Ya hemos comentado en programas anteriores que el principio de la vida se produce en el momento de la fecundación, y el final puede pasar a partir de ese momento un segundo, pueden pasar 10 minutos, pueden pasar 4 meses, 2 años, 80 años, es indiferente a efectos de lo que significa que existe una vida que ha durado un tiempo en concreto, que es el tiempo que cada uno tiene para vivir. No es más o menos válida una vida porque haya durado 10 minutos que una vida que haya durado 80 años o 90. Digo esto, y quizás a algunos de los oyentes les sorprenda, porque parece que consideramos que la vida, muchas veces de forma inconsciente, empieza en el momento del nacimiento y celebramos el día de nuestro cumpleaños, que es el día en que nacimos, etcétera. Pero en realidad, nuestro comienzo de existencia no es el día de nuestro cumpleaños, es 9 meses antes, cuando se produce la fusión de las células germinales de nuestros padres, el encuentro del óvulo con el espermatozoide, que, como ya hemos comentado en programas anteriores, lo que hace es que junta los cromosomas, la carga genética de esas 2 células, que llevan la mitad de cromosomas cada una, para producir una nueva célula, que es el origen de nuestra vida, de como seres diferentes de nuestros padres, con una nueva carga genética producto de la fusión de los genes de ambas células. Y por lo tanto, en realidad, nuestra vida, nosotros podemos decir, lo siento por las mujeres que normalmente se quitan años, pero aquí hay que añadir 9 meses más a la edad de cada uno, ¿no?
Ya somos personas, somos personitas desde ese crítico momento de la fecundación, en el que ya tomamos nuestra propia carga genética, y ya desde ahí se podría adivinar desde el color de los ojos, del pelo, los rasgos, todo se va a ir desarrollando ya de una forma única.
En efecto, y yo lamento un poco que tengamos que hablar de estas cosas que son bastante obvias, pero como decía el doctor Marañón, pues a veces el problema de nuestra época es que hace falta explicar lo que es obvio. Y ahora, pues, a nuestros contemporáneos hay que explicarles cosas que son muy evidentes.
Ahora hay que casi demostrar lo que es obvio, lo que es de sentido común.
Efectivamente. Y claro, hay gente que no entiende que la vida humana comienza en el momento de la fecundación. Tenemos que decir también la única justificación posible para entender cómo alguien puede aceptar que se pueda destruir esa vida antes del momento del nacimiento. La única explicación posible es porque evidentemente no consideran que eso sea una vida humana. El hecho, ya lo hemos tratado también en programas anteriores, el hecho de que alguien piense o no piense que es una vida humana es una cuestión estrictamente filosófica o ideológica, si se quiere. En realidad, desde un punto de vista científico y ontológico, no hay ninguna duda de que la vida humana comienza en ese momento. Es decir, no podría ser de ninguna otra manera. El que afirma lo contrario simplemente es un ignorante que no sabe de lo que está hablando.
Y las madres que de una forma espontánea han perdido a su hijo sin poner ningún medio, simplemente porque de una forma espontánea no ha podido este hijo seguir adelante, bien, es verdad que yo lo constato en la consulta, que tienen un sufrimiento grande, han perdido
a un hijo
y como tal tienen un periodo de adaptación a esta situación de duelo que realmente se les produce, y yo las acompaño muchas veces, con lo cual soy fiel testigo de que realmente un aborto no deja indiferente a una madre. Hay un antes y un después. Yo no quiero ya pensar, si esto que yo constato es un aborto espontáneo, ¿qué puede estar ocurriendo en un aborto ya directo, procurado, yendo a acabar con la vida de este hijo?
Claro. En realidad, entonces, como vemos, estamos hablando de un ser humano que por razones naturales puede morir antes de llegar a nacer físicamente, a ver la luz, digamos,
sí.
Pero ya es un ser vivo, ya es una persona, un ser humano, y puede morir por razones naturales o puede morir porque es matado o asesinado dentro del vientre de su madre, que realmente es lo más nefasto que a alguien se le podría ocurrir. Pensemos que en nuestra sociedad somos tan hipócritas de tratar de defender siempre a los más débiles y a los parados, a los enfermos, a los que más necesitan de la sociedad. Obviamente la ventaja de vivir en una sociedad, digamos, moderna o civilizada, es que se supone que los débiles, en razón de que tienen una mayor necesidad, también reciben una mayor protección por parte de la sociedad. Pues en el caso del aborto ocurre justamente lo contrario. Precisamente el ser humano, en la etapa más débil y cuando más necesitado está de protección, es desposeído de esa protección y es directamente destruido por razones utilitaristas, porque se considera que su vida no tiene sentido, no tiene valor, o porque hay otras circunstancias que se colocan por encima del valor de la vida de esa persona. Entonces tenemos que señalar en primer lugar un punto crítico, y es que en realidad, desde un punto de vista médico, el aborto se considera como interrupción o finalización, mejor dicho, de un embarazo antes de que el feto sea viable. Esto puede ser bien, como he dicho, de forma espontánea o natural, porque la naturaleza misma hace que ese ser muera de forma natural. Normalmente suele ocurrir pues porque hay algún tipo de malformación que es incompatible con la vida, etcétera.
No hay intervención humana, es de una forma
o también puede ser un embrión perfectamente sano, un feto perfectamente sano, pero que por lo que sea no se ha implantado bien en el útero y por lo tanto se produce un desprendimiento de placenta, lo que sea, alguna complicación que hace que ese feto sin...
O bien causas hormonales, hay muchas causas que producen un aborto espontáneo y que desde luego no lo quiere la madre ni pone ningún medio.
Es
como una consecuencia de algo que no es querido por la voluntad.
Eso es. Entonces, si hablamos que normalmente, ¿cuántas semanas son las semanas de gestación de un embarazo normal?
39, 40.
Pues a partir de la semana 22, hoy en día la ciencia es capaz de sacar adelante a niños nacidos prematuros.
Sí.
Es decir, pues antes teníamos los que nacían con 8 meses, con 7 o 7 mesinos, ya eran un poquito más complicados.
Se ha dado la circunstancia en estas semanas de atrás de que en un hospital de aquí de Madrid ha habido momentos en los que un niño recién nacido de 22 semanas, 23, estaba luchando por la vida en una UCI pediátrica, en una incubadora, con todos los médicos alrededor para salvarle la vida, pensando al mismo tiempo que escuchen nuestros oyentes que este mismo proceso lo están realizando otros médicos alrededor de esa otra vida, en esa misma etapa, para matarle, para destruirle. Es la gran ironía de nuestro siglo XXI.
Correcto. Entonces, bueno, esta semana 22 más o menos es la que hoy la ciencia establece como el límite a partir del cual es posible, no es lo ideal, obviamente, lo ideal es llevar el embarazo a término,
pues sí,
pero es posible que un niño nacido prematuramente, a partir de las 22 semanas de gestación, es posible que salga adelante. Por eso la ciencia, la Organización Médica Mundial, la Organización Mundial de la Salud, perdón, y la propia Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia establecen que aborto es un término médico que se debe utilizar hasta la semana 22, precisamente. Es decir, hasta esa semana, un aborto es precisamente una interrupción o una finalización de un embarazo, por causas naturales o voluntarias, de un embarazo de un feto que no es viable. A partir de la semana 22, la SEGO dice que no se debería llamar aborto cuando se produce un aborto de un niño de más de 22 semanas. Lo que se debería llamar es de otra manera, como finalización del embarazo por causas voluntarias o de otra manera, pero no aborto, porque el aborto, aunque nosotros le demos un sentido negativo en ese sentido, pero en realidad puede ser también un aborto por causas naturales.
Sí.
A partir de la semana 22, la SEGO...
Perdona, Agustín, la SEGO, pues por decirles a nuestros oyentes, sí, lo que es...
Sí, la SEGO es la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia.
Es
la sociedad científica que engloba a los ginecólogos de España.
Uh-huh.
Pues esta sociedad recomienda que a partir de la semana 22 no se debería matar a un embrión, porque ya se está, a un feto, perdón, porque ya es viable. Es decir, de esos equilibrios que tiene que hacer la SEGO muchas veces para justificar una cosa y condenar la contraria, o la misma, mejor dicho, en lo que ellos dicen es que, bueno, con independencia de lo que diga la ley, a partir de la semana 22 no se debería atentar contra ese ser porque ya es capaz de vivir por sí mismo. Y por lo tanto no se le puede llamar en cualquier caso aborto, se debe llamar extracción del feto para acabar con su vida o lo que sea, pero no aborto. Bueno, pues quizás lo que es interesante de este programa y lo que quería traer a nuestros oyentes es de los últimos datos que tenemos disponibles del Ministerio de Sanidad, son del año 2009. En cuanto al número de abortos, estamos hablando de que en España se produjeron en ese año 115.000 abortos, 115.812 en concreto. ¿Cuáles son las técnicas que se han utilizado para finalizar esos embarazos? Y yo mismo estoy cayendo un poco en la trampa semántica de la terminología de la interrupción,
sí,
del embarazo, porque cuando alguien interrumpe algo, pues igual que nosotros podríamos en un determinado momento interrumpir este programa porque necesitamos lo que sea y lo reanudamos a posteriori, una interrupción es muy diferente de una finalización. En el aborto lo que se está produciendo no es ninguna interrupción, porque cuando se para esa vida, ya esa vida no puede volver a recuperarse. Lo que se está haciendo es terminarla, finalizarla, acabar con ella completamente.
Realmente no es interrumpir, sino matar, acabar con ella.
Es un feticidio o un infanticidio, o como se le quiera llamar, es decir, matar una vida en etapa previa. Claro que hay gente que incluso cuando estas cosas se les explican tan claramente, las aceptan y las justifican. Pienso ahora mismo en un bioeticista muy famoso, Peter Singer, que él defiende que el aborto no tiene ninguna complicación, puesto que en realidad ese feto no tiene todavía una serie de características humanas, como es la capacidad de raciocinio, etcétera, y por la misma razón, claro, llevado ese argumento hasta el extremo, defiende exactamente igual que se podría acabar con la vida de niños recién nacidos o incluso con niños de meses, puesto que todavía no tienen capacidad lingüística ni capacidad de raciocinio, etcétera, la van desarrollando. Y si estos niños, no obviamente no por capricho, él lo defiende en el caso de que sean niños enfermos, pues no habría para él ninguna diferencia entre matar a un niño de meses que tuviera, por ejemplo, un síndrome de Down, que matarlo antes de que hubiera nacido. Es exactamente indiferente en el momento en que se acabe con él, puesto que en realidad no ha alcanzado, según él, todavía un grado de desarrollo humano que le haga merecedor del título de persona. Y por la misma razón, claro, llevado ese argumento hasta el extremo, defiende exactamente igual que se podría acabar con la vida de niños recién nacidos o incluso con niños de meses, puesto que todavía no tienen capacidad lingüística ni capacidad de raciocinio, etcétera, la van desarrollando. Y si estos niños, no obviamente no por capricho, lo defienden en el caso de que sean niños enfermos, pues no habría para él ninguna diferencia entre matar a un niño de meses que tuviera, por ejemplo, un síndrome de Down, que matarlo antes de que hubiera nacido. Es exactamente indiferente en el momento en que se acabe con él, puesto que en realidad no ha alcanzado, según él, todavía un grado de desarrollo humano que le haga merecedor del título de persona humana. Pero bueno, dejando aparte a Peter Singer, que es un poco peculiar para estas cosas, y centrándonos de nuevo en los datos del aborto que tenemos del año 2009, yo quería señalar cuáles son los procedimientos que se utilizan para acabar con la vida, porque, claro, obviamente la ciencia lo que sabe es cómo ayudar a la madre a dar a luz cuando llega el momento del parto, si es un embarazo a término, o si hay cualquier complicación, cómo hacerlo para que pueda salir adelante ese embarazo, incluso en periodos previos, embarazos antes de término, ¿no?
Mira, antes de hablar de las técnicas abortivas, quería yo decirles a nuestros oyentes pues que el aborto procurado comprende desde luego todas aquellas intervenciones que de una forma voluntaria van contra la vida, ¿no? Y que van desde, como habíamos dicho y hemos explicado bien, desde la concepción, el momento de la concepción, hasta el momento del nacimiento. Y esto es en cualquiera de los lugares en los que el embrión se encuentre, ya esté en las trompas o ya esté en el útero, y cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde la fecundación, lo que decías tú antes, antes de la implantación, en el útero o en los momentos en que ya está implantado, o bueno, pues durante todo el estado fetal, y también el medio que se utilice, o bien extrayéndolo del cuerpo de la madre o eliminándolo en el interior. Vamos a hablar ahora ampliamente de todos estos métodos, y también cualquiera que sea la motivación, que también esto es importante, Agustín, para que el aborto se produzca, porque hay abortos que hemos hablado ya en otros programas que les llaman terapéuticos o pues abortos sociales, quitar síndrome de Down, hacer una eugenesia o criminológica o eugenésica, como digo. O sea, hay una multitud de motivaciones para el aborto que no son tales, porque lo que estamos es eliminando una vida.
Exactamente.
Y ya pasamos, si quieres, a estas técnicas abortivas, sí, que son espeluznantes y que a mí siempre me ponen los pelos de punta, pero que vamos a explicarles a nuestros oyentes para que las conozcan bien.
Bueno, básicamente, si ustedes piensan que lo que se está desarrollando dentro del vientre materno es una vida humana que va creciendo cada vez más, si uno quiere acabar con esta vida y extraerla, lógicamente, cuanto antes se haga, más fácil es, porque el feto o el embrión tiene un tamaño más pequeño y por lo tanto se puede extraer con más facilidad que si ya es un feto de más de 22 semanas, donde la extracción ya resulta más complicada porque el tamaño ya es bastante grande, ¿no?
Y del cuerpo.
Por lo tanto, de los 115.000 abortos que se han hecho en España en el año 2009, la inmensa mayoría, más de 100.000, se han realizado por el método que se llama de aspiración. Y este método se puede hacer cuando el feto es lo suficientemente pequeño como para realizarlo.
Sí, unos 3 meses, ¿no?
Sí, hasta los 3 meses. A partir de ahí ya resulta más complicado porque el feto es demasiado grande para poderse hacer así. Con lo cual, bueno, obviamente esto implica que la mayoría de los abortos se han realizado de esta manera. A los 3 meses, ¿cómo es ya el niño dentro del vientre materno? Ya está perfectamente formado.
Sí.
De hecho, a partir de la octava semana, más o menos, ya está terminado de formar todos los órganos, y lo único que va a ocurrir a partir de ese momento es que va a empezar a crecer y a desarrollarse, pero no va a crear ningún órgano nuevo. Es decir, tenemos un niño en miniatura,
de tamaño
de centímetros, ¿no?
Sí.
Y va aumentando de tamaño a partir de ahí. Bueno, pues lo que se hace, para explicarlo de una manera sencilla, es introducir un potente aspirador dentro del útero y simplemente aspirar con fuerza todo el contenido que hay dentro del útero. Esto provoca que el embrión, que en ese momento es todavía muy pequeño, se desgaje y se vaya desmembrando, porque es muy frágil, y vayan saliendo
por trozos.
A trozos. Es decir, el sistema lo que hace es destruir a un niño dentro del vientre materno a base de un potente aspirador y ir sacando las piezas de lo que queda de esta criatura.
Es como un aspirador que aspira trozos de basura.
Sí.
Lamentablemente es un ejemplo bastante duro, pero es que lo trocea, arranca los miembros, arranca trozos del cuerpo, lo trocea y lo aspira potentemente hasta que consigue extraer todo placenta y bebé.
Así es. En este caso, lo que ocurre es que a veces quedan restos todavía del feto dentro del útero y entonces hay que realizar un pequeño raspado, una especie de legrado, para arrancar los restos que pudieran quedar en las paredes del útero y poderlo extraer todo y que no quede ningún resto que podría producir una infección después a la madre.
También de esta manera es otro método de producir un aborto, una finalización del embarazo, pues por medio de unas cucharillas puntiagudas que se introducen dentro del útero y se trocea a este bebé, a este niño, hasta que se va haciendo como un cuchareteo, limpiando bien todo lo que queda en las paredes del útero, y va extrayendo todo. Esto también es hasta los 3 meses que se puede hacer, es otro
Exacto.
método quirúrgico.
Exacto. Cuando el bebé ya es más grande, cuando estamos hablando ya de más de alrededor de la semana 20, etcétera, aquí ya es más complicado realizar el aborto. Bueno, todavía podemos hacerlo cuando estamos en el segundo trimestre, a partir de las 12, 24 semanas. Lo que se hace a veces es simplemente provocar el parto, es Uh-huh. decir, engañar al organismo de la madre para que piense que ha llegado el momento del parto y provocar las dilataciones, de manera que de forma artificial se hace la dilatación del cuello uterino para poder provocar
sí,
directamente el parto.
Se inducen las contracciones de una forma química.
Y normalmente pues entonces el niño pues ya nace, se le puede inyectar una solución salina para quemarle dentro del útero y que ya directamente nazca muerto, o en ocasiones, algo que es todavía más penoso, claro, con este tiempo es posible que el niño todavía nazca vivo y que pelee y luche por vivir. Obviamente, si la ciencia es capaz de sacarlos adelante, no digamos que es lo ideal, pero es posible, si se le deja simplemente sin atención, pues a los minutos, o en algunos casos a las horas, de dejarle desatendido, pues el niño simplemente muere.
Mueren en los cubos de basura.
Eso es.
Por supuesto, yo lo he escuchado de algunas personas arrepentidas de haber realizado estas prácticas y que ahora se lamentan, pero que lo han llegado a vivir en sí mismos, sí. Como una vez extraído el bebé, es dejado morir en el cubo de la basura con las gasas y el resto de material de quirófano.
Realmente es sorprendente que los médicos, las personas que intervienen en este tipo de operaciones, sean capaces de mirar para otro lado, porque uno puede decir, bueno, dentro del útero no veo nada, no sé qué es lo que pasa, no son células, pero cuando estás viendo realmente un ser humano que está peleando por salir adelante, que está peleando por sobrevivir, dejarle simplemente que muera porque no es deseado, realmente hay que tener unas entrañas muy especiales para poderlo hacer.
Pues sí, Agustín, yo he visto algún vídeo en este sentido en el que la profesional que hacía profesional, por entre comillas, realizaba los abortos, decía, no, nunca, nunca lo miro, nunca. ¿Pero no lo ves nunca? No, nunca, nunca, insistía, nunca, porque es imposible un médico o una persona que sea capaz de estar matando a otro ser humano y verle cómo se muere en un cubo de basura mirándole fijamente a los ojos. Y ya sin más, se nos está escapando el tiempo, Agustín,
sí.
Ha sido muy interesante, pero tenemos que despedir el programa.
Quizás dejaremos para un próximo programa hablar de qué se hace con los fetos ya de más edad, los que ya llegan al tercer trimestre. En este caso es cuando se descubren malformaciones en el feto a última hora, etcétera, que permiten, según la ley, producir abortos, y aquí todavía el método es, si cabe, más inhumano.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Agustín, por tu presencia en nuestros estudios, y nos vamos a despedir de todos nuestros amigos hasta un próximo programa. Adiós.
Adiós.